Bueno, pues lo dicho, buenas tardes, feliz año, espero que estéis todos bien. Ya vais quedando menos, ¿cómo se nota que esto está ya aquí? Bueno, espero que hayáis podido descansar durante las Navidades, estudiar algo también. Y bueno, pues un poco de las dos cosas. ¿Qué tal ha ido esa PEC? ¿Habéis tenido buen resultado? ¿Ya lo entregasteis todos, imagino? Espero que bien. Muy bien. Bueno, pues mirad, yo lo que tengo pensado es en esta clase y la siguiente ir viendo un poco lo que nos quede, pero voy a ir saltando. Me voy a ir centrando quizás en lo que creo que puede ser más difícil de comprender para vosotros. Por eso he subido las presentaciones ya de los temas que quedaban para que, bueno, pues podamos ir saltando de una a otra según vayamos necesitando. No sé si se me escucha bien en casa, porque con esto de las plataformas, ¿qué tal se escucha bien? De las plataformas, digo, de las mascarillas. ¿Se escucha bien? Sí. Vale, se me escucha bien, estupendo. Muy bien. Bueno, pues nada. Mirad, vamos a ver algunas cuestiones relativas al tema 3 de psicofarmacología de los trastornos de la ansiedad. De aquí me voy a centrar sobre todo en los receptores GABAérgicos y en su composición, en algunas cuestiones que son importantes para entender y que creo que de este tema casi que es lo más complicado y quizás luego algunas cuestiones sobre los circuitos que median los diferentes componentes de la ansiedad y del miedo. Y luego pues igual saltamos un poco ya a algo de los otros temas, sobre todo del sueño y luego ya de adicciones, ¿vale? Bueno, entonces, vamos al lío. Aquí esto me lo salto directamente, pues porque, en fin, es lo de siempre, tampoco tenemos tiempo. Aquí entra todo, ya sabéis. Bueno, este tema empieza hablando de, como siempre, que los trastornos de ansiedad, pues se pueden descomponer en síntomas, ¿no? Y que es la neurobiología de cada uno de los síntomas los que son importantes y que además, en función de lo que prime, si prima una dimensión más que otra, pues estaríamos hablando de un tipo de trastorno de la ansiedad u otro. ¿De acuerdo? Sabéis, además, aquí os han metido toda la parte de compulsiones y de preocupaciones, quizás obsesivas, pero sabéis que el trastorno obsesivo compulsivo ya tiene una dimensión propia que está fuera de los trastornos de la ansiedad, pero antes se consideraba un trastorno de la ansiedad. Bueno, de todas formas sí que me voy a permitiros llamaros la atención a esta división entre ansiedad y preocupación, porque luego veremos que hay algunos circuitos nerviosos que estarían más mediando el componente de la ansiedad y otros mediando el componente de la preocupación. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es bueno que se os quede esa pequeña distinción de los componentes nucleares de los trastornos de la ansiedad, más o menos. Bueno, aquí ya os habla de que en función de eso, de qué síntomas primen, si primen estos de aquí, pues estaríamos ante trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico si median más estas dimensiones sintomáticas. Ya os digo que voy rápido, porque habéis estudiado psicopatología, todos lo sabéis. El trastorno de ansiedad social, cuando estos son los componentes nucleares, estos son algo más periféricos, pero bueno. El trastorno de estrés postraumático, insisto, en todos estos tienen un componente la ansiedad, la preocupación o ambos, ¿vale? O sea, mantener eso en la cabeza. Y hay problemas colaterales, más periféricos, pero que, bueno, que son importantes y que un tratamiento integrado de los trastornos, de todo el espectro de los trastornos por ansiedad, tiene que contemplar no solo estos componentes nucleares, sino también estos síntomas más periféricos, pero que son muy importantes tanto para mantener el trastorno, como por ejemplo las conductas de evitación, como para agravar su sintomatología y empeorar su pronóstico y dificultar su tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues que tengáis todo esto en cuenta. Por eso, aquí hablábamos de que la ansiedad es importante diferenciarla más que en los síntomas, porque luego vamos a ir tratando síntomas en concretos. Es este enfoque ya claramente transdiagnóstico es el que va a guiar la psicofarmacología. Entonces, hay un componente de miedo y un componente de preocupación. Insisto, estos dos componentes es que además van a tener circuitos nerviosos distintos, neurotransmisores diferenciados en algunos casos y, por tanto, psicofármacos diferentes. Bueno, abundando en esto que acabo de decir, la amígdala y las estructuras que mantienen relación con la amígdala estarían más relacionados con el complemento de miedo de la ansiedad. Mientras que los circuitos córticos priato-talamocorticales estarían más implicados en todo un componente de preocupación que también está presente, con mayor o menor medida, en los diferentes trastornos por ansiedad. La amígdala no tengo que presentarosla, la conocéis perfectamente, la habéis estudiado en primero y en segundo. Y estos circuitos corticotalámico-estriatocorticales, pues os suenan de algo, de primero, pero básicamente son circuitos que se inician en la corteza prefrontal, ya sea en la corteza prefrontal dorsolateral o en la órbita frontal, y que luego mandan proyecciones a los ganglios de la base, de ahí al tálamo y del tálamo de vuelta a la corteza. Por eso es un bucle. Y esos bucles, que son muy importantes también para la regulación del comportamiento motor, juegan un papel en todo el componente de preocupación que caracteriza a los trastornos de la ansiedad. ¿De acuerdo? O sea que eso ya tenéis que diferenciar el componente de miedo más de la amígdala y de las estructuras asociadas, porque la emoción de miedo, las emociones, como bien sabéis, pues tienen muchos componentes, un componente cognitivo, un componente fisiológico, un componente motor, y bueno, pues cada uno de esos componentes veremos que depende de pues estructuras nerviosas diferentes, pero que tienen conexiones con la amígdala, ¿vale? La sustancia gris periaqueductal, el núcleo parabraquial, la corteza, ya las iremos viendo. Ah, bueno, aquí están ya. Bueno, esto ya os digo que tampoco me quiero extender muchísimo, pero es la amígdala, esa estructura del sistema límbico, que tiene conexiones con muchísimas partes del cerebro. Pues cuando hay una hiperactivación del núcleo amigdalino, pues va a haber ese componente de miedo ansioso, que está caracterizado tanto por la parte más emocional, esa parte más experiencial de la emoción de miedo, ese componente afectivo de la emoción, y ahí tiene mucho que ver la corteza cingulada anterior y la corteza órbito frontal. ¿De acuerdo? Ya os digo, las conexiones de la amígdala con esas estructuras para esta emoción subjetiva del miedo. Pero luego, para los componentes más conductuales del miedo, pues juegan un papel más importante otras conexiones de la amígdala con estructuras diferentes, en este caso con la sustancia gris periaqueductal, que sabéis que está, rodea el acueducto cerebral en el mesencéfalo. Y ya os digo, es esa conexión de la amígdala con la sustancia gris periaqueductal la que media esa reacción de escape, ¿no? Esa respuesta conductual del miedo, que es básicamente salir corriendo. ¿Vale? Entonces hemos diferenciado una parte emocional, una parte conductual, más la conducta de evitación. El miedo también tiene una parte, obviamente, endocrina, de movilización de hormonas, ¿de acuerdo? Y ahí, como no podía ser de otra manera, el hipotálamo pues tiene un papel muy importante. La parte más de respiración, ¿no? De hiperventilación, con el núcleo parabraquial del puente. Bueno, básicamente que lo sepáis. Y la parte autonómica de taquicardia, bueno, activación autonómica, pues con el locus ceruleus. Entonces, bueno, de aquí ya os digo, es importante que sepáis diferenciar esas dos partes sintomáticas, preocupación y miedo, que a miedo le adscribáis el papel fundamental a la amígdala, pero en sus conexiones con otras estructuras encefálicas, ¿vale? Parte afectiva, corteza cingulada anterior, corteza órbita frontal, parte de respuesta a habitación, sustancia gris periaqueductal, parte de movilización hormonal endocrina al hipotálamo, de la hipernea, ¿no? De la respiración acelerada, las conexiones con el núcleo parabraquial del puente y la parte de activación autonómica, ¿vale? Simpática, pues sus conexiones con el locus ceruleus. O sea, eso, ese esquema, por favor, tenerlo claro. Bueno. También tenéis que saber que amígdala y hipocampo están íntimamente relacionados, que están regulando la acción unos de otros y que esta conexión es muy importante sobre todo en el establecimiento de memorias traumáticas y va a jugar un papel muy importante en el trastorno de estrés postraumático para adscribir a un lugar concreto la emoción exacerbada de miedo. Ese componente contextual es el que aporta la formación del hipocampo. Y aparte ya os digo que son dos estructuras que se regulan mucho la una a la otra. Bueno, obviamente no solo hay estructuras diferentes, sino que también hay neurotransmisores diferentes. Para toda esta parte de la preocupación en la que están implicadas los circuitos córtico-striato-talamo-corticales, hay muchos neurotransmisores implicados. La serotonina es fundamental, fundamental. Es un regulador emocional muy importante. Pero luego veremos que el GABA también, pues GABA y glutamato van a ejercer papeles reguladores importantes. Y de hecho, algunos de los fármacos que se utilizan para el tratamiento más agudo de la ansiedad, que son las benzodiazepinas, que todos conocemos, son moduladores alostéricos positivos, ahora veremos lo que es eso, del sistema GABAérgico, de los receptores GABA. Pero no son los únicos neurotransmisores implicados, también hay canales iónicos, también está el propio glutamato y noradrenalina y dopamina, ¿vale? En este componente, como os digo, más de la preocupación. Bueno, esto me lo puedo saltar. Es básicamente aquí lo que se explica es precisamente que cuando hay una preocupación y una obsesión, como la que caracteriza el trastorno obsesivo compulsivo, son estos bucles, estos bucles que ya he mencionado en muchas ocasiones, que van de la corteza prefrontal dorsolateral al estriado, al tálamo y del tálamo de vuelta a la corteza, los que están hiperactivos, y en parte eso resulta en la sobrepreocupación que hay en estos trastornos. Pero yo, en realidad, lo que quería explicar y llamaros un poco más la atención es al funcionamiento del sistema GABAérgico. Porque ya os digo que las benzodiazepinas van a actuar directamente sobre, bueno, no, directamente no, van a modular, mejor dicho, la funcionalidad de este sistema de neurotransmisión. Y me va a preocupar especialmente que entendáis cómo están organizados los receptores GABA-A. Veremos que hay dos tipos de receptores fundamentales, GABA-A y GABA-B. En el libro este os habla de GABA-C, que desde hace mucho tiempo se sabe que no existen como tales y de hecho la nueva edición del Stahl ya los han quitado. Son en realidad no tienen una entidad suficiente como para hablar de receptores GABA-C. Bueno, el caso es que este neurotransmisor es el aminoácido con funciones principalmente inhibitorias más importante. Siempre hablábamos de que hay una corriente excitatoria en nuestro sistema nervioso que es el glutamato, que en la grandísima mayoría de los casos tiene funciones excitatorias, y la corriente inhibitoria es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, un aminoácido también. Un aminoácido que en realidad se produce a partir del propio glutamato. Y solo un único paso enzimático, a través de la enzima ácido glutámico descarboxilasa, se convierte en GABA. ¿De acuerdo? Es un único paso enzimático. Se empaqueta a través del transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios y bueno, pues se libera por exocitosis. Esto es exactamente igual que los otros neurotransmisores. Tiene su propio transportador, el transportador de GABA, y se metaboliza, se destruye a través de la enzima GABA transaminasa. O sea, tiene sus propios sistemas de degradación, de recaptación, y ahora veremos que tiene sus receptores canónicos, ¿vale? Mirad, ya os digo, de este olvidaros. El que nos va a preocupar más es el GABA-A, ¿vale? El receptor GABA-B es importante, bueno, funciona como autorreceptor también, ¿vale? Presináptico. Y algunos fármacos como el baclofen, que es un relajante muscular, pero que se utiliza también en el tratamiento incluso de determinadas adicciones, pues actúa sobre el receptor GABA-B. Pero vamos a centrarnos sobre todo en el receptor GABA-A, que es donde actúan las benzodiazepinas. Y es que, ¿por qué le he puesto tanta atención? Pues porque es un receptor que tiene una organización compleja. Tiene una organización compleja porque está compuesto de subunidades y cada subunidad es una proteína en sí misma, ¿de acuerdo? No es como otros receptores que veíamos que era una única proteína, que están codificados por un único gen, como el receptor, yo que sé, el D1 o el D2 de la dopamina. Eran un único gen, una única proteína que cruzaba varias veces la membrana, claro que sí, pero era una única proteína. Pues no. El receptor del GABA, y esto es importante que lo entendáis bien, es un complejo multiproteico. Son varias proteínas que se unen y forman el canal iónico que conforma el receptor, ¿de acuerdo? Y el propio canal iónico. Es un canal iónico el que generan de cloro, de cloruro, que como sabéis, bueno, pues es una de las principales corrientes que generan potenciales inhibitorios. Potenciales postsinápticos inhibitorios. Entonces, vamos a prestarle un poquito más atención, como os digo. Mirad, aquí tenemos lo que sería una subunidad. Ya os digo que vamos a necesitar 5 subunidades para hacer un receptor GABA-A. Cada subunidad, que es una proteína, cruza la membrana 4 veces. Tiene 4 dominios transmembrana. Pero es una única proteína. Lo que pasa es que eso atraviesa 4 veces la membrana. Aquí tenemos una subunidad, una proteína, con 4 dominios transmembrana. 4 veces que atraviesa la membrana de la neurona. Pero esto no hace un receptor GABA-A. Para poder hacer un receptor GABA-A necesitamos 5 de estas. 5 que además no son iguales necesariamente. Algunas se pueden repetir, pero hay un montón de variedades en las subunidades del receptor GABA-A. ¿Vale? Veremos cuáles son. La alfa, la gamma, la delta, ya veremos. Y cada una de ellas tiene incluso variantes. ¿De momento esto lo entendéis? ¿Sí? Es importante, es muy importante que entendáis esto. Vale, mira. Bueno, pues aquí es la siguiente parte. Tenemos una subunidad del receptor y para hacer un canal, en este caso un canal iónico de cloro, necesitamos 5 de estas, 5 subunidades. Y estas 5 subunidades son las que van a conformar el receptor GABA-A. Ahora, es lo que os decía, son diferentes. Hay varios tipos. Y cómo las combinemos van a hacer que las propiedades del receptor GABA-A cambien. hará que algunas sean más, que algunos receptores sean más sensibles a las benzodiazepinas, otros menos. Alguna combinación concreta va a hacer que el receptor se localice en regiones extrasinápticas y, por lo tanto, sea más sensible a la transmisión por volumen. Cuando hay ese spillover, ese desparrame de GABA. Entonces, vale, ahora es lo que dice que hace más lío. Pues eso. ¿Cómo combinemos las diferentes subunidades va a hacer que el receptor tenga unas propiedades o tenga otras, ¿vale? Y no tienen por qué ser todas las subunidades diferentes. Como podéis ver ahí, algunas se pueden repetir. Mirad, aquí tenemos los principales subtipos de receptor GABA a tenor de la combinación específica de sus subunidades. Tenemos, por ejemplo, cuando hay subunidades alfa, subunidades que son estas de aquí, subunidades beta, que son estas de aquí, y aquí, por ejemplo, hay una subunidad delta, ¿vale? Eso es un subtipo. Cuando se combinan subunidades alfa, subunidades beta y, por ejemplo, subunidades... perdón, esto es que están tan raras escritas estas letras griegas. Esto yo creo que es sigma y esto es delta. No, es epsilon. Delta aquí. Aquí tenemos, ya os digo, de nuevo... cuando se combinan subunidades alfa y gamma. Alfa 1, porque encima dentro de cada subunidad alfa hay varios tipos, dentro de cada subunidad gamma hay varios tipos, y beta, en fin. O sea, que se complica mucho la cosa. ¿Vale? Bueno, a lo que os decía, las diferentes combinaciones de subunidades hacen que tengan diferentes propiedades. Por ejemplo, ¿dónde se unen las benzodiazepinas? Pues aquí lo tenéis, en la frontera entre las subunidades alfa y las subunidades gamma 2. Ahí se unen las benzodiazepinas, es donde está el lugar de unión de las benzodiazepinas. Luego, por ejemplo, y esto hace que genere una inhibición fásica. Ya sabéis la distinción entre fásico y tónico. Tónico es mantenido, fásico es a intervalos. ¿Vale? El que haya una subunidad delta aquí, por ejemplo, produce una localización extrasináptica del receptor y hace que sea o medie una inhibición tónica. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenéis que entender, que cómo se combinen producen diferentes características. La activación, por ejemplo, de un receptor GABA que tenga subunidades gamma 2, alfa 2 y alfa 3, por ejemplo, pues va a generar efectos ansiolíticos. ¿Vale? La activación de un receptor GABA que tenga subunidades gamma 2 y alfa 1, efectos sedantes. ¿De acuerdo? Lo importante también es que la subunidad delta en combinación con la alfa 4 genera un lugar de unión para neuroesteroides, que son sustancias que son muy importantes, pueden tener incluso acciones ansiolíticas por sí mismas, que producimos nosotros en nuestro sistema nervioso. Ahí se une el alcohol y los anestésicos generales, ¿vale? De tipo barbitúrico, sobre todo. Bueno, pues, ¿esto lo entendéis? Básicamente, ya os digo, es saber que la combinación concreta de subunidades hace que la activación del receptor tenga unas características u otras. Y yo de aquí, sobre todo, también me quedaría esto, ¿dónde se unen las benzodiazepinas? Que se unen aquí, en la unión entre receptores, sus unidades, mejor dicho, alfa 1 y gamma 2. Ahora, ¿qué son las benzodiazepinas? Porque son fármacos súper importantes. Son de los fármacos, de los psicofármacos que más se prescriben en atención primaria. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender cómo funcionan. Pues las benzodiazepinas, en general, son fármacos que son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA. ¿Esto qué quiere decir? Alostérico es lo contrario que ortostérico. Entonces, ortostérico quiere decir que se une, que es un neurotransmisor, un fármaco que se une y tiene una acción directa en ese sitio. Por ejemplo, la dopamina en su receptor. Cuando la dopamina se une a su receptor, pues produce una acción por sí misma. Pero los moduladores alostéricos, esto quiere decir, alo es en otro sitio. Quiere decir que se unen en un lugar que no es el del propio neurotransmisor. Por ejemplo, imaginaros un fármaco que se une exactamente, cualquier antipsicótico convencional, se une en el sitio de la dopamina, por ejemplo, en su propio sitio, compite por el sitio específico de la dopamina en el receptor. Pero las benzodiazepinas no, las benzodiazepinas son moduladores alostéricos porque no se unen al sitio del GABA en el receptor GABA. Se unen en otro sitio, alostérico en otro sitio. Pero lo que hacen es potenciar la acción del GABA. La benzodiazepina por sí misma, efectivamente, por eso modulan. La benzodiazepina por sí misma no hace nada. Tiene que estar ahí y que luego se una el GABA. Y ahí sí, ahí multiplica los efectos del GABA. Pero por sí misma prácticamente no hace nada. Lo único que es prepara el receptor para que cuando llegue el GABA tenga una acción mucho más potente que si no estuviera la benzodiazepina. ¿Lo entendéis? Ahora lo vamos a ver mejor con la diapositiva así. Mira, aquí tenemos la benzodiazepina. Imaginaros, este es el receptor del GABA. Aquí en medio está el canal de cloro. Aquí está el sitio de unión de la benzodiazepina. Sin benzodiazepina se une el GABA a su sitio de unión, que está aquí. Y bueno, pues se abre un poco el canal y pues deja pasar, imaginaros, 4 iones de cloro. La benzodiazepina se une y ya os digo, sí, puede tener una cierta acción, pero que no es ni siquiera la misma que tiene el GABA. Pero cuando está la benzodiazepina y luego se une el GABA, fijaros, la apertura del canal es mucho más notoria y el flujo de iones de cloro es mucho mayor. ¿Eso puede derivar en que una benzodiazepina interfiera con gabapentina? Sí, puede ser. Lo bueno, y esto es lo que se utiliza cuando hay una sobredosis de benzodiazepinas, es que hay un fármaco que es un antagonista del receptor o del sitio de unión de las benzodiazepinas. Es decir, tiene afinidad para el lugar de unión de las benzodiazepinas, pero no tiene una actividad intrínseca. Es un antagonista. Entonces, lo que hace es bloquear, hacer que la benzodiazepina no pueda unirse o, como tiene mayor afinidad que la propia benzodiazepina, la desplaza. y es lo que se utiliza cuando hay sobredosis de benzodiazepinas. Entonces se da flumazenilo o se utiliza también en el caso en el que para recuperar de la anestesia, en el que haya un sedante hipnótico de tipo benzodiazepínico, ¿vale? Entonces, para recuperar y revertir la acción de la benzodiazepina, se da el flumazenil, que es un antagonista. Bueno. Entonces, las benzodiazepinas tienen la capacidad de controlar las reacciones agudas de ansiedad, pues porque modulan todas estas conexiones hiperactivas que tiene la amígdala con las estructuras que hemos visto, ¿vale? Entonces, bueno, pues sencillamente atenúa esa hiperactividad y pues puede controlarla. Ahora, lo que comentaban de los fármacos con acción alfa-2-delta, que es lo que decían de la gabapentina y la pregabalina, pues también tienen la misma función, ¿vale? Modulan los receptores que tienen esa composición y también pues son capaces de bajar la hiperactividad de estos circuitos amigdalinos hiperreactivos y bajar también ese componente de miedo o ansiedad. Y lo mismo con los fármacos serotoninérgicos, ¿vale? Por eso, en realidad, los antidepresivos tipo ISRS son el tratamiento de elección a largo plazo, para los trastornos por ansiedad. O sea, la ansiedad a largo plazo no se trata con benzodiazepinas, y esto es algo que debéis de entender. Las benzodiazepinas se utilizan para el tratamiento en agudo de una crisis de ansiedad, incluso a veces se dice que se tenga una de rescates para ponerse debajo de la lengua, etcétera. Pero no puedes, la ansiedad por sí, aparte de que la ansiedad se trata estupendísimamente con terapia cognitivo-conductual, el tratamiento a largo plazo es con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, si funcionan, que luego, como siempre, hay que ver en cada paciente, etc. ¿Vale? Claro, dice, ¿por qué se utilizan benzodiazepinas para grandes contracturas musculares? No tienen nada que ver con ansiedad. En general, claro, produce una bajada en la despolarización de las uniones neuromusculares, que aunque sean colinérgicas, pero también reduce muchísimo. Antes había, lo que pasa es que no me acuerdo si era una benzodiazepina, el miolastán famoso. No me acuerdo si era benzodiazepina, que era un relajante muscular. Hace mucho que lo retiraron. Bueno, yo creo que de esta parte podríamos ya ir saltando, el resto os lo podéis leer, pero yo creo que ya está. Bueno, que se utilizan también para componentes de la ansiedad, pues como sabíais, había un componente del locus ceruleus, ¿verdad?, que es el principal, el origen de las neuronas noradrenérgicas, y cuando hay una hiperactividad, pues, bueno, pues aquí tenéis, sobre todo en los ataques de pánico, pues media todos estos componentes de pesadillas, una sobreactivación, taquicardia, sudoración, temblores, y esto se puede utilizar con fármacos beta bloqueantes, ¿vale? ¿Os sonará el propranolol, el Sumial, por ejemplo? Pues esos fármacos beta bloqueantes lo que hacen es reducir la activación autonómica, ¿vale? Y esto, a priori, dices, bueno, pues me reduce la activación autonómica, ya no estoy, ya no tengo, ya no tiemblo, ya no me palpita el corazón, etcétera, etcétera, pero el componente psicológico de ansiedad lo tengo, bueno, sí, no, porque como ya muy bien sabéis, hay una retroalimentación perfecta entre el estado corporal, la percepción de ese estado corporal y el componente subjetivo emocional. Entonces, si bajamos la hiperactivación corporal, en parte podemos contribuir a reducir la ansiedad, porque hacemos una interpretación de que, bueno, que ya no estamos tan nerviosos y entonces se retroalimenta todo, ¿vale? Sí, es lo que utilizaban los opositores para, sí, el Sumial, el propranolol. El Valium no, el Valium es una benzodiazepina, no es un beta bloqueante. El Valium es diazepam. Sí. El Valium es diazepam, el Lexatin es bromazepam, que el Lexatin también se prescribe mucho. Y luego tenéis el Alprazolam, que es, pues no sé, Tranquimacin y todos estos. Claro, la lengua es el Alprazolam, es el que se utiliza para, en casos agudos, agudos, pues eso. Yo me refería, el Valium ya me refería a que era lo que habían cambiado mucho, lo rebajaron, el Valium, pues, no sé, supongo. Y el Xanax es el Tranquimacin, lo que pasa es que Xanax es, me parece que en Estados Unidos, es el Alprazolam. Vale. Bueno, entonces, esto es muy importante. Además, los beta-bloqueantes se pueden utilizar porque hay un componente de memoria que se establece para los trastornos emocionales en el que la amígdala está muy implicada y que la noradrenalina dentro de los circuitos de la amígdala juega un papel fundamental para el establecimiento de esas memorias traumáticas. Y si obviamente nosotros no podemos estar ahí cuando va a ocurrir, yo que sé, un trauma de guerra en excombatientes o, yo que sé, una violación o lo que sea. Y no podemos estar ahí tomando esto, ¿no? Pero lo que sí que se puede, y esto es una cosa experimental que se estaba probando, es que en un contexto de psicoterapia en el que se reactiva la memoria y, por tanto, se induce un estado en el que esa memoria es maleable, ahí, si se administran beta-bloqueantes o antagonistas NMDA, justo en ese momento en el que tú has reactivado la memoria y por tanto lo has hecho lábil, lo has hecho maleable, si intervenimos farmacológicamente, que lo podemos hacer porque ya estamos en un contexto de una terapia, parece que esto hace que esa memoria luego sea mucho más fácil de extinguir. ¿Vale? Más que el entrenamiento en extinción clásico de relajación, exponte a la memoria, etcétera. Pero si hacemos una exposición a la memoria, intervenimos farmacológicamente, bloqueando, por ejemplo, los receptores adrenérgicos, pues ahí hemos hecho que esa memoria pues sea mucho más fácil de destruir después. Y esto es una aproximación, se llama la disrupción de la reconsolidación y que se está investigando, no os imagináis, una barbaridad, se está investigando muchísimo en los últimos años. Bueno, bueno, también ahí tenéis los diferentes componentes que se pueden intervenir farmacológicamente, etc. Esto es un poco lo que os decía. Aquí, cómo se produce a nivel experimental, esto se sabe muchísimo por los estudios que hay en animales, cómo se produce el condicionamiento del miedo y cómo se produce la extinción de ese condicionamiento del miedo, es lo que os he dicho. Son condicionamientos clásicos, pavlovianos, y que se ha intentado durante mucho tiempo extinguirlos de una manera pavloviana, es decir, presentar el estímulo que se ha condicionado sin que luego venga el estímulo aversivo. Pero el miedo es muy resistente a la extinción, porque es una emoción muy adaptativa, es muy, muy útil tener miedo. Nos permite huir de nuestros depredadores, de las amenazas, pero claro, en las sociedades occidentales desarrolladas, entre comillas, esas reacciones persistentes de miedo exacerbadas son muy desafectativas, pero son muy difíciles de extinguir. Entonces, ya os digo, se ha investigado muchísimo en los circuitos nerviosos que por un lado y están implicados en la adquisición de la conducta de miedo y por otro lado en la extinción de la reacción de miedo, para poder intervenir precisamente de una manera farmacológica, que es lo que se está probando efectivamente con la disrupción de la reconsolidación. Aquí tenéis el circuito en el que hay un input sensorial a través de la amígdala lateral, hay una interneurona, bueno, una neurona, no es interneurona, es una neurona de proyección que va de la amígdala lateral a las células, a la masa de células intercaladas, y luego sale la respuesta de miedo a través de la amígdala central. Esto se produce, como os digo, cuando hay un condicionamiento pavloviano en el que hay un estímulo y luego una respuesta, una consecuencia aversiva. Cuando viene el estímulo sin la consecuencia aversiva, es decir, un ensayo de extinción, pues lo que se activa es una interneurona inhibitoria GABAérgica que están presentes, hay una población de células de interneuronas GABAérgicas en esta masa de células intercaladas. Entonces, de lo que se trata es de, quizás, ya os digo, o bien potenciar la extinción, son dos aproximaciones diferentes, ojo, y no las mezclemos. Por un lado, potenciar farmacológicamente la extinción del miedo y, por otro lado, borrar la memoria del miedo. Sabéis que la extinción no es una eliminación del recuerdo, esto lo habéis estudiado en psicología del aprendizaje, seguro, sino que es un aprendizaje nuevo de naturaleza inhibitoria que evita la expresión del otro. Aquí lo tenéis. Cuando se produce una extinción, lo que se está favoreciendo es la acción de una interneurona que evita que la sinapsis que se ha potenciado durante el aprendizaje del miedo pues pueda funcionar. O sea, es esta acción de esta interneurona inhibitoria la que se potencia durante la extinción. Pero no es que la sinapsis inicial se desaparezca. Esta no desaparece, que es la que media el miedo y esta de aquí. Lo único que se activa una interneurona GABAérgica para inhibir la salida. ¿Vale? Nosotros podemos potenciar farmacológicamente la función de esta sinapsis. Pues con herramientas potenciando, pues ya os digo, o bien esta de aquí, que es GABAérgica, perdón, que es glutamatérgica, pues con fármacos que potencien la señal glutamatérgica, como de cicloserina, por ejemplo. Creo que lo tenéis en la siguiente. ¿Veis? Aquí. Yo puedo potenciar estas sinapsis farmacológicamente para favorecer la acción de la interneurona GABAérgica y que inhiba la salida. Estoy farmacológicamente potenciando los efectos fisiológicos del entrenamiento en extinción. Pero como os decía, luego otra alternativa es alterar la reconsolidación. Es decir, volver a traer la memoria, hacer que esta sinapsis se vuelva lábil y bloquear entonces los mismos mecanismos biológicos que fueron necesarios para su establecimiento. Y de esa manera vuelve a ser maleable y evito que se mantenga en el tiempo. ¿Y qué mecanismos son esos? Pues son mecanismos glutamatérgicos y mecanismos adrenérgicos en el caso del miedo, ¿vale? Los niños nacen con cierto miedo a las serpientes, pero sin miedo a los enchufes eléctricos. Bueno, hay una preparación biológica, claro, del miedo, efectivamente. Es mucho más fácil condicionar aversivamente una serpiente que una silla. Estos son estudios superclásicos de Oman, de Arne Oman, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues esto, si os queda claro, esto es lo que ya os he dicho de favorecer evitar que se produzca la reconsolidación, o bueno, en la ventana de la reconsolidación, actuar farmacológicamente para debilitar esta sinapsis, el establecimiento de esas memorias de miedo. Son muy interesantes estas, tanto la potenciación de la extinción como la alteración de la reconsolidación son aproximaciones que en animales han funcionado muy bien, muy muy bien, y bueno, en seres humanos hay algunos estudios que se han publicado incluso en Nature, que es una revista pues, de las más prestigiosas, pero todavía no se ha llevado a la clínica de una manera generalizada. Bueno, aquí tenéis, esto es importante que lo sepáis, tampoco me voy a centrar mucho, pues porque, en fin, lo tenéis en el libro, es muy fácil, pero cuáles son los tratamientos de primera, segunda y tercera, bueno, y adjuntivos, es decir, coadyuvantes, para el tratamiento de, por ejemplo, de la ansiedad generalizada. Los fármacos que son fármacos que se unen al alfa-2-delta son pregabalina, gabapentina, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, las benzodiazepinas, los inhibidores duales, como la venlafaxina, por ejemplo, y la buspirona, que es un agonista de los receptores de la serotonina. Y luego tenemos de segunda línea, cuando estos no han funcionado, como la mirtazapina, la prazodona, los esparis o los antidepresivos tricíclicos. Y luego, pues, en fin, medidas que son coadyuvantes, como los antipsicóticos atípicos, un hipnótico y la terapia cognitivo-conductual. Yo más bien lo pondría al revés. La terapia de elección es la cognitivo-conductual y los psicofármacos son los coadyuvantes. Pero bueno, estamos en psicofarmacología, así que... No, y esto es importante, esto es verdad, esto es importante, dice. Pero preguntas de autoevaluación, preguntan sobre benzodiazepinas en primera línea diciendo que no, pero sin embargo los dibujos sí aparecen en primera línea. Es lo que os digo. No es que no sean de primera línea, bueno, y esto para empezar es para la ansiedad generalizada, ojo. No es que no sean de primera línea para el tratamiento agudo de la crisis de ansiedad. Cuando yo estoy teniendo, pues no sé, un ataque de pánico o un ataque de ansiedad muy fuerte, es en ese momento cuando son útiles las benzodiazepinas. Ahí un ISRS, si me lo tomo, no me va a hacer nada, o en el peor de los casos, me va a agravar la ansiedad por la liberación masiva de serotonina que produce. Ahí tiene que ser la benzodiazepina en ese momento, pero el tratamiento a largo plazo no es. ¿Vale? Esto es lo que os tenéis que quedar. Es como de tratamiento en la crisis en el momento agudo. ¿Vale? Bueno. Para el pánico, pues lo mismo. Vale, cambia un poquito, esto ya lo podéis ver. Están los IMAOs también. En fin. Claro, el Valium. La ansiedad social. Aquí, como en la ansiedad social hay un componente de activación autonómica muy fuerte, lo típico que cuando tienes que hablar en público te estás viendo que tienes la taquicardia, tú mismo te observas mucho, pues son especialmente útiles los betabloqueantes como el propranolol, ¿no? Pero de nuevo, el tratamiento a largo plazo, pues con estos. Y... ¿se utilizan al principio cómo? Sí, preguntan o dicen que las benzodiazepinas se utilizan al principio por la rapidez de acción y que luego ya se tienen que utilizar de manera intermitente y sobre todo para evitar el desarrollo de dependencia y tolerancia. O sea, las benzodiazepinas, eso es un tratamiento continuo, vas a desarrollar una tolerancia muy rápido y cada vez vas a necesitar más dosis. En parte también es eso el problema, que no puedes plantearlo como un tratamiento a largo plazo porque nunca va a poder ser de manera continua. Bueno. el estrés postraumático. Aquí sí esto es importante, cuidado con aquellos fármacos que tienen potencial de abuso en el estrés postraumático, pues porque por el perfil de determinados pacientes y determinados traumas pueden tener una tendencia al abuso de drogas, ¿no? Entonces, cuidado con las benzodiazepinas y cuidado con los hipnóticos que tienen un perfil, o sea, que son más susceptibles de desarrollar pues trastorno de uso por esas sustancias, ¿no? Bueno, esas eran algunas de las cosas que os quería enfatizar en este tema 3, ¿de acuerdo? Para que, bueno, pues si había dudas, yo creo que eso era lo más importante. Luego, de los trastornos del sueño, pues aquí, en realidad esto no es muy complicado. Tenéis que recordar bastante cómo funcionan los circuitos del sueño y de la vigilia que estudiasteis el año pasado en psicología fisiológica. Los estudiasteis con mucha profundidad. Y aquí, bueno, pues se hace un pequeño recordatorio, pero sobre todo si retomáis el estudio que hicisteis el año pasado, bueno, pues el tema no tiene la menor complicación. Lo más importante de aquí es que conozcáis los fármacos Z, ¿vale? El zolpidem, el zaleplón, la zopiclona y la escopiclona. Dice, aparte que los imaos eran muy especialitos con mezclas farmacológicas. Claro, los imaos, bueno, sobre todo con lo de la reacción al queso por la tiramina y con los anticongestivos de tipo noradrenérgico. Vale, entonces esto es lo más importante. Los mecanismos de acción de las benzodiazepinas y sobre todo de los fármacos Z, que son los nuevos, que son muy útiles porque hay determinadas benzodiazepinas que se utilizan para el tratamiento del insomnio, bueno, pues porque a lo mejor tienen un inicio de la acción muy rápido y son de acción muy corta o acción ultracorta, pero bueno, el tratamiento del insomnio sobre todo debe ser con fármacos Z, sobre todo aquí en España es el zolpidem sobre todo. Y en función de lo que sea, pues hay otras opciones, ¿vale? Como la melatonina, si el insomnio es más de tipo desfase de horario, incluso los antihistamínicos, incluso algunos que se venden sin receta, como la famosa dormidina, ¿vale? Y luego hay otro tipo de trastornos en los que no es de insomnio, sino que es de hipersomnia, ¿vale? Y entonces ahí son otros fármacos totalmente distintos, más de tipo de activadores, incluso algunos relacionados con las anfetaminas, como el modafinilo, el armodafinilo, obviamente la cafeína e incluso el GHB. GHB, que se utiliza como droga de abuso también. Bueno, en fin, aquí tampoco me voy a detener muchísimo. Tenéis todos el espectro de los trastornos del sueño, tanto de insomnio como de exceso de alerta y, por lo tanto, demasiada vigilia y cuando ya no puedes dormir y llevas muchos días sin dormir. Perdón, al revés, en los que tienes demasiado una hipersomnia muy fuerte y entonces tienes que usar fármacos activadores. Bueno, ya os digo que hay todo un trastorno, todo un espectro y que hay que intervenir, ¿no? Bueno, aquí se os recuerdan un poco los circuitos del sueño. Ya os digo, esto no me voy a detener mucho porque lo podéis recordar vosotros del año pasado. Ah, sí, y un poco las aproximaciones terapéuticas. Cuando el problema es eso, que tengo insomnio, que no puedo dormir, etcétera, pues estos son los fármacos, ¿vale? Los moduladores alostéricos positivos del GABA-AC, que son las drogas Z. También esto, pero que son benzodiazepinas, no drogas Z. Los antagonistas H1, es decir, los antihistamínicos, y los antagonistas 5-HT2A, 5-HT2C. Bueno, Y luego, cuando el problema es al contrario, cuando no me puedo, cuando tengo un exceso de sueño, pues hay que utilizar el modafinilo, las estimulantes tipo anfetamínico incluso, o la cafeína. Bueno, esto tampoco tiene mucha ciencia. ¿Cuáles son los neurotransmisores implicados? Ya lo sabemos del año pasado, GABA, dopamina e histamina, y por eso son los sistemas en los que vamos a intervenir farmacológicamente. Aquí tenéis las áreas promotoras del sueño y de la vigilia, cómo están mutuamente inhibidas, la región ventrolateral del área preóptica y la región túbero-mamilar, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya os digo que no incido mucho porque lo conocéis perfectamente del año pasado. Está la histamina es el neurotransmisor sobre, bueno, pues que va a ser promotora de la vigilia y por eso cuando inhibimos el receptor H1, pues provocamos hipersomnio, ¿no? Somnolencia. Ahí tenéis, bueno, el procesamiento de la histamina, etcétera, etcétera. Un poco lo de siempre, atención a los receptores. H1 y H2 son los posinápticos, sobre todo H1 es donde vamos a actuar. Y también puede afectar al receptor NMDA, la histamina, produciendo una modulación alostérica. Pero como os pone ahí, esto de momento no prestéis mucha atención porque no se sabe muy bien para qué sirve. Bueno, esto tampoco es importante. Esto es algo nuevo, pero vamos, a los efectos del sueño no os veo. De este tema quizás lo más importante es que entendáis las diferentes dinámicas que son claves para los efectos de los somníferos, ¿vale? Y que dependiendo del tipo de insomnio que se tiene, es muy importante quizás actuar al inicio del sueño, sobre todo en aquellos trastornos del sueño en los que es difícil conciliar el sueño al principio, pero que una vez que se concilia no hay despertar, ¿vale? O en otros casos en los que es importante tener una vida media más larga, porque el problema suele ser despertares en medio de la noche, ¿vale? En función de eso, nos interesan fármacos que tengan una vida media, por ejemplo, muy corta y que actúen de acción muy rápida para producir el efecto hipnótico al principio, pero que luego se me quiten rápido del organismo, ¿vale? En los casos en los que, por ejemplo, sea más difícil conciliar el sueño. En los casos en los que haya muchos despertares en medio de la noche, lo que necesito es a lo mejor un fármaco que tenga una vida media más larga y que permanezca mucho más tiempo en nuestro organismo. Por eso digo que esto de la vida media y de la velocidad de acción, en el caso de los hipnóticos sedantes, es súper importante, súper importante. Además, tienen que ser fármacos en los que al día siguiente ya estén fuera de nuestro organismo, para que no tengamos somnolencia al día siguiente. O sea, todas esas consideraciones pues hay que tenerlas claras y dependen de cada uno de los fármacos. Vale. Les digo, ahí tenéis desde la vida media larga, que se va acumulando, ¿vale? A una vida media, moderada, que son estos casos de aquí, a ya los que quizás interesen más, que son los ultracortos, que sirven para, pues, conciliar el sueño al principio, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los diferentes hipnóticos de tipo benzodiazepínico, los reconocéis porque acaban en AM, ¿vale? Flurazepam, triazolam, coazepam, espazolam y temazepam. Y aquí tenéis lo que dura cada uno, ¿vale? Fijaros, el triazolam es de los de más rápida acción, 1 o 2 horas. Bueno, aquí tenéis el problema que ya hemos comentado muchas veces con las benzodiazepinas, ¿vale? Que puede haber efectos hipnóticos al principio interesantes, pero luego va habiendo tolerancia y cuando retiramos la benzodiazepina hay un efecto de retirada, un efecto repunte, ¿vale? Y puede haber una recuperación del insomnio incluso a veces peor que como estábamos al principio. Esto no pasa, y es la clave, con las drogas o los fármacos Z, ¿vale? Porque tienen una dinámica de acción diferente a la de las benzodiazepinas y entonces no producen ese efecto rebote y ese síndrome de abstinencia que es característico de las benzodiazepinas. O por lo menos no de una manera tan marcada, ¿vale? O sea, fijaros que no, durante el curso del tratamiento no hay, en este caso hay descenso de la acción porque hay tolerancia. Aquí no. Aquí, durante dura el tratamiento, el efecto sigue siendo el mismo. Luego, ¿cuándo lo retiramos? Bueno, pues sí que es verdad que en algunos casos hay una recuperación y ya no hace falta tomarlo más, pero en otros casos sí que puede volver el insomnio y hay que volver a tratar. Pero este efecto rebote, en el que el insomnio es peor que como era al principio, fijaros, estamos hablando de esto frente a esto, que era como estaba al principio, no se ve, o por lo menos no se ve con tanta intensidad, con los fármacos Z, ¿vale? En ese sentido, son mucho más, son fármacos de elección para el tratamiento del insomnio. ¿Qué pasa? Que son fármacos más nuevos. No, durante mucho tiempo solo había benzodiazepinas, pero bueno, desde que se introdujeron, pues los tenemos. Y os digo, en España yo creo que sobre todo es el zolpidemia el que se utiliza más. Sí. Están preguntando por otros fármacos. Lorazepam en España se usa mucho. Y yo creo que quizás sea porque este libro es en Estados Unidos y no se utilice quizás tanto ahí, la verdad. Pero sobre todo el lorazepam en España, sí, por eso, que se utiliza muchísimo. La única explicación que se me ocurre es que a lo mejor es porque el libro es de Estados Unidos, digo yo. Bueno, aquí tenéis además, bueno, pues el perfil de acción de cada uno de ellos, ¿vale? Obviamente estos hay que tomarlos antes de irse a dormir, una media hora antes de irse a dormir, más o menos, ¿vale? Y cada uno pues te dura, pues el zolpidem es unas 3 horas más o menos, otros te duran ya 6 horas, en fin. Acá. Estos son además, tienen su lugar de unión en el receptor GABA, ya os digo que es una unión alostérica, no es donde el propio GABA, o sea, se comporta en ese sentido también con moduladores alostéricos en la subunidad, en el caso de zaleplón y zolpidem, en la subunidad alfa 1, ¿vale? Y el problema también es que pueden tener, y esto sí es importante, acciones amnésicas, es decir, que pueden producir una cierta amnesia. ¿Vale? Con las benzodiazepinas la amnesia puede ser mucho mayor. Pero bueno, estos no es que estén libres de esos efectos. Bueno, esto lo podéis leer por vuestra cuenta. La melatonina ya hemos hablado de ella como antidepresivo, pero también tiene, obviamente, acciones de sincronización del ciclo de sueño. Esto ya lo conocéis. Tampoco voy a incidir más en ello. Y que hay determinados antidepresivos tricíclicos que por su componente antagonista, el receptor H1, como componente antihistamínico, sobre todo a dosis bajas, pues pueden ser en algunos casos hipnóticos útiles. O la trazodona, por ejemplo, también. O sea, que hay otros fármacos que en función de la dosis, la quetiapina, os acordáis que también, pues, pues eso, que pueden ser útiles. Y luego hay algunos que, algunos fármacos antihistamínicos que, bueno, pues que se utilizan también, en nuestro caso, sin receta, como la doxilamina, la que es la dormidina. Dormidina. Falta la N. Y luego tenemos el otro caso, que es cuando hay hipersomnio, es decir, estamos dormidos, hay que promover la vigilia. Y aquí tenemos fármacos estimulantes, por ejemplo, que tienen acciones parecidas a la cocaína incluso, y en algunos casos pueden tener un potencial de abuso. El modafinil lo que hace es bloquear el transportador de dopamina, que es exactamente lo mismo que hace la cocaína, y aumenta la tasa de disparo de las neuronas, en este caso de las neuronas histaminérgicas de la región tuberomamilar, ¿vale? Y bueno, pues sí, se utiliza como estimulante. La propia cafeína, ¿vale? Que sabéis que se une a los receptores A2A de adenosina, pues también se utiliza, pues esto ya lo habéis estudiado. Y, sinceramente, esto del GHB, esto yo no lo había, bueno, o sea, desde todos los años que llevo dando la asignatura, sí, pero yo lo tenía sobre todo asociado como droga de abuso, una droga además que es peligrosa en ciertos contextos porque se mezcla con el alcohol y puede ser mortal. Bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar de este tema del sueño. Y en los pocos minutos que nos quedan, lo que voy a hacer es iniciar un poco el tema del el último de todos, que es el de los trastornos impulsivo-compulsivos y adictivos. Y este es un tema que es complejo, es un tema bastante complejo. Dice, los fármacos para el insomnio interfieren en el proceso de consolidación de memorias. Pues yo creo que quizás, las benzodiazepinas, ahora mismo no recuerdo ningún estudio, pero creo que sí que se han probado y que potencia la disrupción de la reconsolidación, sí. Pero claro, el problema también es que si tú das una benzodiazepina en el momento... como todo dependerá de la dosis, pero si tú interfieres con el propio acto de rememorar el evento traumático por la acción de la benzodiazepina, lo que tienes que hacer es rememorar en primer lugar y mientras mantienes el recuerdo en línea, dar la benzodiazepina. Pero es interesante la pregunta. Sí, es tema 5. Es que este lo tenía, es tema 5. Lo tenía de cuando había un tema 5 diferente. Y no, se me ha olvidado cambiarlo. Es que antes había, el tema 5 era el de la memoria, la atención y las demencias. Bueno. Aquí tenéis lo que entra muchas cosas. Es un tema complejo porque se habla de muchas drogas. Hay parte que está eliminada, en fin, ya lo veis. Bueno, aquí tenéis que quizás lo más difícil de este tema sea el circuito básico, el famoso circuito de la recompensa, en el que sobre el que actúan pues prácticamente todas las drogas que tienen potencial adictivo en seres humanos. Los trastornos adictivos ha habido un cambio de paradigma y se están incluyendo, o sea, o más dentro de una categoría más global de trastornos compulsivos, porque uno de los elementos fundamentales para poder hablar de un trastorno en cuanto al uso de una sustancia es que tenga un componente de compulsividad, es decir, que se sigue utilizando la droga o realizando la conducta, por ejemplo, las compras por internet, el juego, etcétera. O sea, no solo tiene que haber una sustancia. A pesar, es decir, digo que se sigue utilizando la sustancia o realizando la conducta a pesar de las consecuencias negativas que tiene. Ese componente de compulsividad es súper importante para poder hablar de un uso verdaderamente patológico de la sustancia y no de un uso recreativo. Pues oye, pues yo me tomo un par de copas de vino cuando me apetece y no soy alcohólico, claro que no. ¿Cuándo podemos dejar de hablar de un uso recreativo más o menos controlado a un uso patológico? Pues cuando, entre otras cosas, existe ese componente de compulsividad, de uso descontrolado y a pesar de las consecuencias negativas que tiene. Y no saber parar, efectivamente. Bueno, y por eso digo que no es algo privativo de las drogas, sino que cualquier conducta puede tener este componente compulsivo. El sexo, la actividad sexual, la comida, el jugar por internet, cualquier cosa, es que cualquier cosa, incluso la tricotilomanía, es decir, el trastorno en el que nos vamos arrancando el pelo. Son trastornos en los que ese componente de repetitividad de la conducta de manera compulsiva, a pesar de las consecuencias negativas, es prácticamente el núcleo fundamental. Bueno, en todos ellos, además, es el componente compulsivo. La impulsividad suele ser un factor de predisposición. Impulsividad y compulsividad están muy relacionados. No son lo mismo, claro que no, pero están muy relacionados. Para la parte de la impulsividad, pues son muy importantes estas partes de estos bucles de la corteza cingulada anterior y de la corteza prefrontal ventromedial en sus conexiones con el núcleo accumbens, que es el estriado ventral, y el tálamo, ¿vale? Entonces, en todos estos trastornos que tenéis aquí, la impulsividad tiene un papel. Claro que tiene un papel, bien de predisposición o bien un papel de mantenimiento. Y la compulsividad está mediada por otros bucles diferentes, no ya tanto la corteza cingulada anterior o la corteza prefrontal ventromedial, sino la corteza órbito-frontal en sus conexiones con el estriado dorsal, no ya ventral, y los núcleos talámicos de relevo. El núcleo estriado dorsal, el caudado, el putamen, ¿vale? Que como sabéis forma el cuerpo estriado, ¿no? El caudado y el putamen. Y en todos estos trastornos juega un papel muy importante, fijaros, la compulsividad, ¿vale? Dice que nos comen el núcleo accumbens como a los ratones. No, porque entonces no podríamos disfrutar de las cosas buenas de la vida tampoco. Esa es la historia. La cuestión es ser capaz de disfrutar de los refuerzos sin que se convierta en algo compulsivo. Y para eso es la regulación cortical la que es súper importante. Ya sé que es broma. ¿Vale? O sea, no es tanto que haya una hiperactividad en el núcleo accumbens o en la parte del estriado, sino el problema muchas veces es que se debilitan las conexiones inhibitorias de la corteza. Y aparte que hay unos procesos de plasticidad aberrantes en el estriado dorsal. En parte, bueno, es que esto es muy complejo, en parte también por la amígdala central, que lo que hace es mediar que hay un control que se pierde de la parte ventral del estriado, que es un poco la que media el refuerzo más hedónico, más placentero, más de porque nos gusta. Cuando el núcleo accumbens deja de funcionar y le da pasa el relevo al estriado dorsal, ahí es cuando media el componente compulsivo. Y en ese proceso de devolución o de relevo de la actividad, está implicada la amígdala en estudios que se han hecho recientemente. ¿Podría recomendar algún libro de psicofarmacología, información de drogas de abuso, adicciones? En castellano, de drogas, como tal, es así divulgativo. Bueno, lo voy a buscar, lo voy a buscar. ¿Ganglios basales también son dorsal? Sí, los ganglios basales, como sabéis, es que no solo incluye al estriado dorsal, al caudado y al putamen. Los ganglios basales incluyen más cosas, ¿no? Al propio núcleo subtalámico también y al globo pálido. Bueno. Entonces, esto es un poco lo que yo estaba hablando. Que hay toda una parte de refuerzo importante para que mantengamos la conducta. Está mediado por el sistema mesolímbico, ese mismo sistema cuya hiperactivación está implicada en los síntomas positivos de la psicosis. Pues este mismo sistema del área tegmental ventral, el núcleo accumbens, que es esa es una vía dopaminérgica súper importante para el refuerzo en general, para que cuando yo me tome una caracola de frutas, que es la cosa más rica que está en este mundo, pues tenga ese placer inenarrable. Pues ahí está ese estriado ventral, ese núcleo accumbens. Pero luego, claro, también cuando yo me snifo una raya de cocaína, pues ese subidón que tengo, esa euforia, ese ostras, esto está muy bien, también es por lo mismo. O cuando hay un subidón, pero natural. Pues cuando yo estoy corriendo y de repente meto el sprint final, ¿qué llevo? Eso es una maravilla. Cuando ya ibas corriendo, cuando ya casi no puedes más, que estás súper cansado, y dices, ahora los 100 últimos metros voy a darme sprint, eso es que ahí se libera, vamos, no solo dopamina, endorfinas y todo lo demás. Y luego, por ejemplo, en el juego también. ¿Vale? Bueno, pues en todos estos componentes está implicado este sistema mesolímbico dopaminérgico. Y la dopamina como neurotransmisor fundamental. Prácticamente todas las drogas que tienen potencial de abuso en el ser humano lo que hacen es, de una manera o de otra, aumentar los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Farmacológicamente lo hace cada una de una manera distinta. No es lo mismo cómo lo consiguen las anfetaminas o la cocaína a cómo lo consiguen la heroína o los opiáceos, los cannabinoides, el alcohol. Cada una lo hace de una manera distinta, pero en general la vía final común es producir un aumento de una manera fásica de la dopamina en el núcleo accumbens, ¿vale? Quedaros con esta idea. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y la clase que viene lo que voy a hacer es terminar este resumen de este tema y voy a traer un examen para que lo resolvamos juntos, ¿de acuerdo? Y vayamos comentando las preguntas, etcétera, etcétera. Y con eso pues acabaríamos el curso. Solo queda una clase, sí. Solo queda una clase. Porque recordad que los exámenes empiezan el 24, ¿es? 24, el lunes 24. Así que, bueno, recordad además que tenéis que ver vuestros apellidos para ver en qué centros toca y que a priori pues podéis examinaros en la semana que más. Bueno, pues estáis en tercero, no os lo tengo que recordar. Esto lo digo en primero muchas veces, pero vosotros ya sois expertos. Así que nada, pues muy bien. Buena semana, que sigáis estudiando mucho, 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 mucho. Y nos vemos en la semana que viene, que ya si hoy habéis sido 6, en la que viene espero que por lo menos seáis 5, que no me falléis mucho más. Bueno, pues nada, lo dicho, buena semana. La semana que viene.